8 de la mañana, 44 minutos. ¿Cómo se fue la mañana, Andrés? Ya estamos en las 9 menos cuarto, casi llegando a las 9, y recibimos ahora al director ejecutivo del Instituto Pasteur de Montevideo, Carlos Batiani. Muy buenos días, muchas gracias y gracias por la espera.
No, por favor, gracias a ustedes.
Batiani, queríamos para hacer como una puesta a punto ya desde hace varias semanas, desde que hoy se cumplen justo 2 meses desde que se decretó esta emergencia sanitaria y el Pasteur ha adquirido un rol bastante protagónico, incluso tuvieron la visita del presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Queríamos a 2 meses de comenzar esta emergencia sanitaria hacer una suerte de puesta a punto de cómo está trabajando el Instituto Pasteur de Montevideo en torno a esta pandemia que ha sorprendido al mundo y, por supuesto, a los investigadores de todas partes, ¿no?
Sí, a ver, primero que nada una aclaración. Sí. Es el Instituto Pasteur en colaboración y en forma mancomunada con la Universidad de la República.
Por supuesto.
Nosotros todo lo estamos haciendo en conjunto con la Facultad de Ciencias y la Universidad de la República en general. Sí, la verdad que fue una sorpresa bien grande y, bueno, por suerte nosotros pudimos reperfilar rápidamente el plan estratégico anual del instituto, tratando de redireccionarlo hacia poder ayudar más hacia la salud pública que hacia la investigación guiada por curiosidad. Y en ese sentido nos encontramos con la enorme suerte de contar en nuestro plantel con un equipo de investigadores jóvenes, excelentemente formados, expertos en el tema, pero que además tuvieron una gran voluntad de dejar de lado sus temas de trabajo específicos para ponerse al servicio de la pandemia. Creo que eso es algo muy muy lindo de haber vivido, muy lindo de poderlo contar y muy destacable para lo que es el sistema científico uruguayo.
O sea, básicamente el trabajo de estos investigadores está abocado a la pandemia.
Sí, nosotros con la dirección del instituto, en conjunto y en acuerdo con la Facultad de Ciencias y la Universidad, como les comentaba antes, en la primera semana del 13 de marzo, durante los primeros días de la semana, tomamos 3 decisiones. Una decisión que fue un poco más radical fue tratar de no cerrar el instituto, de mantenerlo abierto, en el entendido de que pensábamos que podíamos contribuir desde nuestro lugar a ayudar a que el país se parara y se posicionara mejor para combatir la epidemia. La segunda fue redefinir los ejes estratégicos del instituto y en ese sentido se crearon 3 líneas o 3 grupos de trabajo que tenían como foco fundamental dar respuestas rápidas al problema que el país iba a enfrentar. En la primera línea de trabajo, que fue liderada por los doctores Moratori y Pilar Moreno de la Facultad de Ciencias y del Instituto, estaba básicamente centrada en poner a punto el método, adaptar a Uruguay el método diagnóstico desarrollado por la Universidad de Hong Kong y por el CDC americano. Eso es lo que ustedes conocen hoy como que nosotros desarrollamos un kit nacional, porque después a través de una herramienta de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y a través de la financiación que recibimos del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur, de FOSEM, pudimos desarrollar un kit nacional y producir 50.000 kits para que se hagan diagnósticos en todo el país. Por otro lado, el segundo grupo de trabajo, liderado por el doctor Gregorio Iraola del Instituto Pasteur y un conjunto de colaboradores, se estuvo abocando, se pensó como un grupo de trabajo para estudiar la dinámica de la evolución del virus, tratar de entender las mutaciones que el virus va teniendo y sobre todo como un elemento para poder estar monitorizando nuestro sistema de diagnóstico que se basa justamente en amplificar la secuencia viral. Entonces, si el virus hace una mutación en el lugar donde tú estás usando para hacer el test, eso puede complicar. Y la tercera línea de trabajo, donde se formó un grupo de más de 40 investigadores de la Universidad de la República y del Instituto Pasteur, fue tratar de desarrollar un test para estudiar la respuesta inmune del paciente, de los pacientes, y poder evaluar más adelante, en la etapa que estamos entrando ahora, cuál es la prevalencia de la enfermedad en nuestro país, que eso se hace analizando la respuesta inmune de los pacientes y no tanto el diagnóstico por PCR de la presencia del virus. A su vez, ese test diagnóstico, ese serodiagnóstico, también sirve para, eventualmente, aquellos pacientes que tienen una buena respuesta inmune al virus, poder pedirles, si ellos quieren, en forma voluntaria, donar sangre, donar plasma, y ese plasma hiperinmune ser utilizado para pacientes en estado crítico, que es el único tratamiento hoy aprobado en forma efectiva para los casos graves.
Claro, tratamiento específico de COVID-19.
Exacto.
¿Qué diferencia hay entre los test serológicos y los moleculares?
El molecular busca la presencia del virus en el paciente y te permite identificar rápidamente lo que es un paciente positivo, aislarlo y evitar que siga contagiando. Los test serológicos vienen después, lo que tú ves es la respuesta inmune, si es que el paciente la desarrolla, pero cuando ya el virus normalmente dejó de estar en el paciente. Entonces cuando tú decís, bueno, este paciente estuvo en contacto con el virus, desde el punto de vista de aislar el caso ya no te sirve, sí te sirve para saber eventualmente que ese paciente tuvo la enfermedad y también para poder decirle al paciente, bueno, si bien esto no está totalmente demostrado, porque este es un virus nuevo y no podemos adelantarnos, hay que tener mucha cautela, en principio cuando los pacientes generan una buena respuesta inmune a un determinado microorganismo, no vuelven a enfermarse a no ser que ese microorganismo cambie mucho en un corto periodo de tiempo.
Es decir, el organismo genera anticuerpos.
Claro, tener una respuesta inmunológica que nosotros la medimos, la evaluamos a través uno de los elementos en medio de los anticuerpos.
¿Y hay un tiempo especial de generación de esos anticuerpos? ¿Hay un tiempo que el organismo lo genera?
Los anticuerpos que se llaman anticuerpos de primera respuesta, que son de clase M, empiezan a aparecer a partir de los 5 a 6 días de que el paciente empieza a tener el virus, pero son muy difíciles de medir, no hay buenos métodos todavía para evaluar esa respuesta a IgM. Y después aparecen los que sí confieren, digamos, memoria y a su vez son anticuerpos que tienen la posibilidad de evitar una reinfección en el paciente, son los anticuerpos que llamamos de clase G, la inmunoglobulina G. Esas hacen el pico entre el día 21 y 28 más o menos, después de la infección.
Batiani, ¿es posible, o sea, tú decías que se está tratando de entender cómo evoluciona este virus, ¿es posible, o sea, sacar conclusiones o es tan alta su tasa de mutación que es imposible llegar a una conclusión única?
¿En qué sentido?
De cómo va evolucionando y de si
esto... No, a ver, todos los virus que se llaman RNA virus, es decir, que su material genético es RNA y no ADN, como es en el caso, por ejemplo, de nuestras células, se sabe que son virus que tienen tasas de mutaciones más elevadas. Eso no quiere decir que el virus cambie completamente. De hecho, este virus, cuando se identificó por primera vez en Wuhan, se pudo, a partir de los nuevos elementos tecnológicos que disponemos, se pudo hacer la secuencia del virus y rápidamente, a través de análisis de secuencia, se pudo identificar que pertenecía a la familia de los coronavirus y que dentro de esa familia de los coronavirus, que ya tenemos unos 6 que han dado infecciones en humanos, queda uno nuevo. Es decir, es un virus nuevo, pero es un coronavirus y que ha evolucionado seguramente a partir de mutaciones de otros. Que tenga tasas de mutaciones no quiere decir que el virus se vaya a transformar en un monstruo ni mucho menos.
Claro,
eso es un poco capaz que a lo que iba la pregunta.
No, sí, en realidad también pensando en, por ejemplo, ahora se está trabajando a nivel internacional en la búsqueda de la ya famosa vacuna, ¿no? La mutación del virus, imagino que es de alguna manera una piedra en el zapato en esa búsqueda.
Puede llegar a ser, y por ejemplo, por eso en el caso de las gripes estacionales y eso, las vacunas se hacen de manera anual, porque bueno, los virus van cambiando, pueden cambiar un poco y se preparan vacunas en forma anual. Yo creo que en este caso, ojalá tengamos la suerte de encontrar una primera vacuna, después tendremos que ver en función de la velocidad de mutación de este virus, que todavía no la podemos conocer del todo, porque recién lo estamos aprendiendo a conocer, qué tan efectiva puede llegar a ser una vacuna.
Claro, puede ser que una vez al año no sea suficiente para este virus, o sea, eso dependerá de las conclusiones a las que se llegue.
Exactamente.
¿Y cómo es el vínculo de ustedes con científicos de otras partes del mundo, específicamente con respecto a la pandemia, o sea, al coronavirus, al COVID-19 en realidad?
Bueno, en ese sentido no es diferente a la de cualquier científico, cualquier institución académica, es decir, los científicos, casi todos nosotros trabajamos en permanente contacto con colegas y amigos de otros países y tenemos un diálogo muy frecuente con gente de muchas partes del mundo. En el caso del Instituto Pasteur de Montevideo en particular tenemos una especie de ventaja en el sentido que integramos una red de Instituto Pasteur Internacional que está conformada por 33 institutos que están localizados en todos los continentes a lo ancho y largo del mundo y en ese sentido sí a veces eso nos da una cierta ventaja, tampoco es mucha, pero digo, te permite charlar, por ejemplo, en el caso nuestro, sobre la última semana de febrero, nosotros, además de haber tenido datos del Instituto Pasteur de Shanghái, de tener información de ellos que estaban generando en China, tuvimos charlas con otros directores de la región de América y con los directores del Instituto Pasteur de París, que ya París en ese momento estaba viviendo un gran caos, y bueno, nos pudieron alertar y hacer algunas recomendaciones, que siempre es eso, son recomendaciones, sí, consejos, compartir datos, y después cada uno toma las mejores decisiones que cree para su país y para su propia sociedad.
Tenemos 717 casos de COVID-19, pero bueno, la mayoría de los países del mundo, más allá de las mediciones, que en algunos casos pueden dar o no dar información, hay muchos casos asintomáticos, o sea, gente que nunca se enteró que tuvo COVID-19. ¿Cuánto puede ayudar el tema de los anticuerpos que usted nos mencionaba, estos test, para tener claro estas personas que realmente no se enteraron que tuvieron el COVID?
Bien, ahí la pregunta es bien interesante y creo que la respuesta tiene que apuntar en dos sentidos. Por un lado, está la importancia de tener muchos diagnósticos, seguir la estrategia recomendada por la OMS de testear, ¿por qué? Porque lo importante en este tipo de enfermedades es poder identificar rápidamente un caso positivo que tiene la enfermedad activa, que tiene el virus y que es contagioso, para poder aislarlo, separarlo y evitar que siga contagiando. Eso es lo que en Uruguay estamos pudiendo hacer de manera bastante efectiva, en el sentido de que cada vez que aparece un brote, hasta ahora hemos tenido cuatro brotes, y cada uno de ellos se ha podido apagar de manera rápida y efectiva. Eso es muy importante. Entonces, esos son los casos que nosotros conocemos hoy como casos conocidos. Después, obviamente, como en todas las enfermedades infecciosas, hay pacientes que son asintomáticos. El número de asintomáticos es un número variable, pero es un número muy alto. Que son pacientes que pueden contagiar, pero que no se enteran que tienen la enfermedad. Y lamentablemente eso, por más de que uno testea mucho, ustedes vieron que todos los días estamos alrededor de 800 test por día, tenemos un 1% de resultados positivos. Es decir, por más que estamos testeando bastante, no estamos encontrando muchos casos positivos. Entonces, ¿eso qué significa? Que nosotros estamos siguiendo de manera adecuada las recomendaciones de las autoridades sanitarias, en el sentido de tratar de mantener un distanciamiento social y evitar que un paciente que es positivo contagie al resto. Por eso, lo que se llama el índice de infectividad, el R0, que le llaman como técnicamente en Uruguay, hoy está por debajo de 1, o cerca de 1, que está muy bien. El otro punto es, ¿cuál es la prevalencia de la enfermedad? Esa es una pregunta que hay que contestarla después, una vez que la enfermedad pasó. ¿Cuántos pacientes de cada 100 habitantes es que estuvieron en contacto con la enfermedad? Y en ese sentido, es fundamental estudiar con los test diagnósticos de la respuesta inmune de los pacientes para poder entender, dentro de un mes, dos meses, qué porcentaje de nuestra población estuvo en contacto con el virus. De esa manera, eso permite monitorizar las famosas perillas a las que se refiere el gobierno.
Acá hay un oyente, Ariel del Sauce, que nos pregunta, ¿tiene algo que ver el grupo sanguíneo cero negativo con ser asintomático?
No, hay algunas evidencias de que algunos grupos, determinados grupos con determinados perfiles inmunológicos podrían tener mayor resistencia o al revés, mayor susceptibilidad al virus, pero hoy por hoy no hay nada claro sobre eso y no puedo dar respuesta contundente.
Y tampoco hay nada claro que alguien que se infectó, más allá si fue asintomático o no, no pueda volver a infectarse.
Bueno, sí, en principio no hay casos reportados de reinfección. Los casos que hay son casos que se cree que fueron pacientes mal curados o pacientes que nunca terminaron de erradicar el virus de su organismo, que eso pasa. Pero no tenemos casos conocidos de pacientes con reinfección.
¿En Uruguay?
En Uruguay, y a nivel internacional la literatura no es clara tampoco en cuanto a que hayan casos verdaderamente de pacientes que se hayan reinfectado.
Batiani, para ir ya redondeando, estas investigaciones que obviamente el Pasteur está, trabaja todo el año y más allá de una pandemia, ¿no? Pero en este caso particular, la opinión pública le ha puesto más el ojo, digamos, a las investigaciones que está haciendo el Pasteur en conjunto con la Universidad de la República, porque, bueno, estamos todos atentos ante lo que sucede por esta pandemia. ¿Cree que esta, digamos, esta exposición que está teniendo pone de manifiesto nuevamente la necesidad que hay de aumentar el presupuesto para investigación científica en nuestro país?
Sí, sobre todo, más allá de hablar de presupuesto y de cosas que no me parece el momento de hablarlas, sí creo que pone de manifiesto la importancia que tiene para todos los países del mundo tener sistemas científicos sólidos, científicos tecnológicos y de innovación sólida, en la cual los países se puedan apoyar. Simplemente llamo a hacer una reflexión. Hay mucha gente que cree que los países que invierten en ciencia lo hacen porque son países ricos y desarrollados. Y la respuesta es exactamente la contraria. Los países que son desarrollados o que se están desarrollando lo son o lo están haciendo justamente porque invierten un porcentaje menor de su Producto Bruto Interno, del orden del 4%, en generar sistemas científicos, tecnológicos y de innovación sólidos, robustos, en todas las áreas del conocimiento, de manera de poder generar economías sustentables, economías saludables, basadas en la generación de conocimiento. Entonces, todos sabemos que los productos que se venden, que tienen un valor agregado alto, son aquellos que tienen conocimiento incorporado. Y bueno, yo creo que lo que pone de manifiesto esta crisis, como en toda crisis es una oportunidad, es la oportunidad de pensar qué país queremos, un país que siga produciendo materias primas, o si queremos evolucionar hacia un país que vaya hacia buscando su desarrollo a través de apoyarse en la ciencia, en la tecnología, en la innovación, para empezar a cambiar la matriz productiva del país y evolucionar hacia un país que tenga una economía mucho más basada en su conocimiento. Y para eso es fundamental apoyarse en el sistema científico, eso es clarísimo.
Bien, Carlos Batiani, director ejecutivo del Instituto Pasteur de Montevideo, muchísimas gracias por este contacto.
No, al revés. Muchas gracias a ustedes y un saludo para la audiencia.
Gracias, hasta luego.
Que WhatsApp sea nuestro punto de encuentro. Escribinos 092-000-970.